¿Qué país es este? Preguntan los niños de Tapachula, donde se cierran las escuelas por temor a un ataque de las temidas maras. Nos preguntamos nosotras las desfeñas alejadas del sur, cuando leemos que allá, en la otra punta de la otrora cornucopia de la abundancia, también se mata, explota y trafica con mujeres, y se dan crímenes tan brutales como los del norte, contra hombres y mujeres, muchos de los cuales son como nuestros mojados, aunque tal vez más indios y más pobres, y en todo caso más desdichados, porque están todavía más lejos de la anhelada línea cuyo cruce abre las puertas del reino prometido. ¿Pretenderán las autoridades convencernos algún día de que eso que sucede allá se debe a una invasión imprevista de extranjeros indeseables que nadie podía detener a tiempo? ¿Acaso era imposible imaginar que sociedades destruidas por guerras feroces, por genocidios y represiones bestiales, crearían jóvenes sin futuro, anómicos y destructivos? ¿O acaso por algún imponderable nuestra incapacidad para defender esa frontera y garantizar los derechos humanos de los migrantes y habitantes de esa zona tiene que ser proporcional a la dureza de los gringos para dificultar, que no impedir, el tránsito de personas hacia su territorio? ¿Qué país es este? Preguntemos de nuevo ante los elogios a nuestros heroicos migrantes, cuyas divisas contrarrestan la pobreza de pueblos enteros, de las nuevas Lubinas donde solo viven mujeres y viejos, y que quizá, como en la de Rulfo, no se van de ahí por no dejar atrás a sus muertos. ¿A qué lógica responde el discurso que aplaude nuestros hermanos paisanos porque son nuestro mejor producto de exportación, a la vez que justifica las violaciones a los derechos humanos que les imponen de entrada a sus nuevos patrones? Allá en el norte, del otro lado, no solo se les pasa la mano con sus balas de goma, se están dando hoy, esta misma semana, razias de migrantes, sin aviso, sin orden de aprehensión, en sus propias casas. Incursiones que separan a padres de hijos que dejan solas en la noche a mujeres y niñas sin decirles a dónde se llevan a sus hombres, si los van a deportar de inmediato, si podrán volver a verlos, si ellas serán las siguientes. Y mientras, nuestros comprensivos funcionarios mendigan una enchilada o un taco degradado y dan muestra de una comprensión abnegada ante las necesidades de mano de obra, de seguridad nacional, de un país que si no invade, arrebata. Muchos y muchas de esos héroes y heroínas de la globalización no conocen ni conocieron nunca al gobierno, ni a la madre del gobierno, como dirían los caminantes del llano en llamas. Baste aquí un ejemplo. En su pueblo, María vio morir a su hermano a manos de un vecino, por pleitos de tierras. A su vecino a manos de otros, por celos. A otro más, por venganza de una muerte anterior. A los asesinos nadie los agarraba, se iban solos y volvían a cabo de unos años. Cuando amenazaron a otro de sus hermanos, la familia de María la emprendió para el norte. Poco a poco, todos fueron a parar a Chicago. Ahí María limpió casas, cocinó, lavó coches sin guantes en pleno invierno, porque eso le pedía la patrona y a ella no le quedaba de otra. Pagó dos veces a un abogado para que le arreglara los papeles y al cabo de los años supo que su hijo no podría cursar la universidad, porque aunque llevara más de la mitad de su vida allí, seguía siendo ilegal. Volver a México, si ya no es de allá, ¿cómo va a hallarse?, me dijo. Como esta hay muchas historias más, pero de esas mejor no hablemos, porque nos dirán que la globalización es imparable y más vale aceptarla y negociar lo que se pueda. La frontera, escribió Fuentes hace unos años, es una herida. Nuestras fronteras hoy son como una rajada purulenta, zonas infectadas de una violencia que va corroyendo la sociabilidad, la cultura, los derechos de quienes viven ahí, dejadas de la mano del centro y de sus gobernantes, como si solo fueran otra parte o ninguna parte. ¿Y qué decir de lo que por tradición no es cualquier parte? Del centro, del ombligo de la nación, o de ese territorio que en las clases de civismo de nuestra infancia definía nuestra nacionalidad. ¿Qué país es este donde tras décadas de luchas feministas la violencia doméstica afecta al 47% de las mujeres, donde todavía a los hombres les molesta o enfurece que sus esposas puedan ganar más que ellos, donde hace apenas 4 años, en un estado de cuyo nombre más vale no olvidarse, se pretendía penar el aborto por violación? ¿Qué respuesta podemos dar a las mujeres que ganan menos que los hombres por el mismo trabajo o que no pueden inscribir a sus maridos en sus seguros de salud a menos que prueben que los mantienen? Y esto no en cualquier changarro de esos tan sonados, sino en el Banco de México, donde en cambio, aunque la esposa trabaje y hasta gane más que él, cualquier señor puede asegurarla sin problemas. ¿Qué imagen de país, por último, nos dan los medios? ¿Por qué tenemos que ver linchamientos en horario estelar? ¿Para que comprobemos que el México bronco no es un invento de políticos ocurrentes? ¿Para que veamos que no hace falta una invasión estadounidense para contemplar la bestialidad como espectáculo? ¿Y qué decir de la publicidad y de las telenovelas que reproducen los estereotipos que las mujeres de carne y hueso negamos a diario? ¿O de las revistas que con pésimos dibujos y peor sintaxis difunden entre jóvenes y adultos historietas sexuales donde la mujer es objeto de uso y desecho y el condón brilla por su ausencia? ¿O de los periódicos sesgados, amarillistas o irresponsables? ¿O qué decir, por último, del autobombo de las distintas instancias del gobierno que, en vez de invertir nuestros escasos recursos en proyectos que resuelvan alguno de nuestros más graves problemas, los gastan en anuncios que nos repiten lo bien que están trabajando? Quedarían muchas preguntas más. La extrañeza ante la fragmentación, la violencia, la discriminación, la pobreza, el machismo, la desigualdad, la corrupción, se intensifica con cada nuevo azote de realidad, con cada pregunta, y al mismo tiempo se desgasta. Un exceso de extrañeza amenaza con expulsarnos a la esquizofrenia o al autismo. Por eso tal vez muchos evitan hacerse o hacer demasiadas preguntas. Cuando nos cuestionamos y cuestionamos la realidad en serio, sin embargo, es preciso buscar respuestas más allá de lo inmediato, de las opiniones instantáneas, de las justificaciones al vapor o de los discursos interesados. Si miramos hacia atrás y buscamos un hilo en alguna parte, podemos encontrar, entre otros, un conjunto de textos que a lo largo de 15 años nos han dado algunas pautas. En este aniversario de debate feminista, cabe reconocer y agradecer las reflexiones que sus colaboradoras y colaboradores han hecho sobre nuestra realidad, o más bien, sobre las múltiples realidades que conforman los fragmentos de país que conocemos y en que vivimos. Los artículos sobre ciudadanía y política, sobre los derechos de las mujeres al trabajo, a la libre decisión sobre sus cuerpos y su potencial maternidad, sobre discriminación y racismo, sobre las identidades y la otredad, sobre la violencia en Juárez, en Chiapas y en Estados Unidos, y tantos más. Textos que nos invitan a la reflexión y que en su conjunto van trazando una historia o un conjunto de historias. No la del país entero, tarea imposible, sí la de un grupo de mujeres y hombres capaces de preguntarse y preguntar y de buscar respuestas, así sean modificables o cambiantes, por la necesidad misma de seguir pensando. La revisión de 15 años de debate no da respuestas redondas a todas las preguntas. Algunos temas destacan más que otros. No se trata, desde luego, de una enciclopedia de debates, sino de un camino o cruce de caminos intelectuales y creativos. Para seguir cultivando esa libertad y diversidad de intereses, quisiera sugerir, a partir de estas y otras preguntas, otros debates o la continuación de algunos que ya se dieron en este y otros foros. Replantearnos, por ejemplo, desde la ética, el estado de la política como acción colectiva y como discurso sobre la realidad, ahondar en las causas de las violencias que padecemos de cerca o de lejos y buscar formas de detenerlas, preguntarnos junto con Susan Sontag, por ejemplo, cómo podemos analizar las imágenes de la violencia sin convertirnos en meras voyeurs, ampliar desde nuestra perspectiva las reflexiones que, a la luz del 11 de septiembre neoyorquino y de la invasión de Irak, hace Butler acerca de la vulnerabilidad del cuerpo como límite a la violencia, y replantear éticamente las relaciones con los otros y otras. Seguir pensando con Marta Lamas en el sentido de la palabra género y cuestionar la petrificación de un vocabulario innovador en aparatos burocráticos que, como señalara alguna vez Tarrés en algún debate, optan por el pragmatismo y tienden a transformar las demandas de las mujeres o de las minorías en programas con perspectiva de que poco nos benefician. Y aquí no estoy de acuerdo tanto con Monsiváis, o sea, se está usando... Es muy útil que se diga que se hace algo con perspectiva de género, pero me parece que muchas veces se usa la etiqueta para no decir nada. Y también para no olvidar que, a pesar de todo, desde el cuerpo, desde la mirada, desde la literatura y desde el humor, se puede repensar la vida, seguir afirmando y confirmando el poder del pensamiento y de la imaginación para preservar la creatividad, la fantasía y el deseo que nos permiten vivir en este país e imaginar un país, un mundo más habitable. Muchas gracias.